En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 55 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Elías Israel, Roberto Palomar, Roberto Morales, Ciro López, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y están todos los compañeros repartidos por todos los campos de Europa y de España para contarles la última hora de lo que pueda ocurrir en los próximos minutos, pendientes de la salida de los jugadores en Sevilla, en Lisboa y en Braga. Miguelito, porque ¿queda alguien por salir del vestuario del Real Madrid ahí en Braga?
Pues mira, no he visto salir a Kepa, no he visto salir a Rodrigo, el autor de uno de los dos goles y el gran protagonista, Jude Bellingham, que como te decía al principio del programa, está pasando el control antidoping con Kepa. Sus compañeros han pasado prácticamente todos por aquí. Acaba de pasar ahora mismo Luka Modric, que hoy ha sido titular, que lleva 499 partidos con el Real Madrid. Creo que va a ser suplente en el Clásico, pero si tiene minutos celebrará ya el medio millar y estamos esperando eso, a Rodrigo y a Bellingham, a ver si nos dicen algo antes de abandonar el estadio.
Ciro, ha dicho Ancelotti después del partido algo así como que el Madrid ha sufrido como siempre, como que cuenta con ese sufrimiento que tiene en cada partido. Y también lo ha dicho Vinicius, algo así como que hemos sabido sufrir o este equipo sabe sufrir. Claro, el problema es que sufres contra el Sporting de Braga.
Claro, es que ese es el... Claro. A mí hoy no me ha gustado el Madrid. O sea, a mí no me ha gustado, no ha sido un equipo consistente y es el Sporting de Braga, efectivamente. O sea, es bueno sufrir y creo que una de las claves para que el Madrid
espera
haya...
Espera un segundo, Ciro, que creo que sí. Rodrigo llega a la zona donde está Miguelito. Miguel.
Vamos a escuchar a Rodrigo, sí, que ha marcado hoy.
Bellingham está bien, está en doping ahora, pero creo que está bien. Sí, el partido no era fácil. Como siempre, los de Champions fuera de casa son siempre muy difíciles. Pero hemos conseguido, hemos sufrido bien y metemos los goles en la hora cierta y hemos ganado.
Rodrigo, pese a tu juventud, eres ya uno de los brasileños con más goles en la Champions, en la historia del club. No marcabas desde el primer partido contra el Athletic. No sé si han sido unas semanas difíciles para ti. Has acabado dando las gracias a Ancelotti ahora hace un instante.
Sí, es siempre difícil no marcar, porque yo estaba intentando de todo y no me salían los goles. Y hoy con un poco de suerte también, que no estaba teniendo los últimos partidos, con un poco de suerte me ha salido el gol. Y bueno, es seguir así, como he dicho antes, gracias, quiero dar la gracia al míster porque siempre me ha ayudado, siempre confió en mí. Y bueno, vamos a seguir así, seguir juntos, que tenemos muchas cosas.
Te lo has tenido que currar mucho para ser titular indiscutible en el Real Madrid, como yo creo que eres ahora.
Claro, siempre hay que trabajar duro, hay que trabajar mucho para ser titular en Real Madrid. Siempre hay muy buenos jugadores y este año no es diferente. Y bueno, voy a seguir trabajando, quiero seguir como titular, quiero seguir marcando goles para ayudar a mi equipo.
¿El sábado te ves titular?
Bueno, a ver, no sé, pregunta al míster.
Es el momento para dar un puñetazo en la mesa para ganar en el Camp Nou, en el Olímpico de Montjuïc el sábado y distanciaros del Barça.
Bueno, vamos a intentar ganar como siempre, pero queda mucha cosa ainda todavía y bueno, vamos a intentar ganar.
Vamos a escuchar más preguntas a Rodrigo, le están comentando el tuit del portavoz del FC Barcelona.
¿Qué representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo? Un directivo, un portavoz del Barcelona, ¿te parece que a 3 días del Clásico se puede acusar a un compañero tuyo de esto?
Bueno... Ya no sé qué hablar sobre eso, yo no sé ni si puedo hablar porque siempre nos orienta a no hablar. Bueno, no voy a decir, pero es lamentable, no hay mucho que decir.
Bueno, pues las palabras de Rodrigo Góes, que ha sido contundente, creo.
Siempre nos dicen que no.
Nos dicen que no digamos nada, pero nos orientan a no hablar.
Pero lo digo.
Nos orientan a no hablar, pero es lamentable.
Vaya frase.
Vale.
Sí, no, lo que hablábamos antes, o sea, que que yo creo que también de todo esto del sufrimiento viene dado porque el Madrid tiene el problema que tiene, o sea, que necesita muchas ocasiones para hacer un gol, ¿no? Si encima además, bueno, pues hay esa jugada que a lo mejor hubiera permitido afrontar con más tranquilidad, pues con el gol de Vinicius de que señalan fuera de juego, pues más a añadir, ¿no? Yo creo que ese sufrimiento viene por eso, ¿no? Porque el Madrid tiene carencias y tiene carencias sobre todo de arriba. Hoy además no estaba Joselu, que es un tío que tiene gol. Bueno, pues si Rodrigo pues llevaba cuánto, no sé si 900 minutos sin meter un gol.
Sí, 800 y pico, me parece que ha dicho.
Pues un poco es el signo de la temporada, es que al Madrid no le va a resultar fácil, va a tener que sufrir para ganar tanto en Champions como en la Liga Española por esas carencias que tiene y por los problemas que también tiene muchas veces en defensa.
Sí, pero va líder en Europa y en España, no lo olvidemos.
Sí, sí, ¿eh? No, por eso, claro.
Para mí es
no,
un partido para ver el mazo medio lleno completamente.
Claro, claro.
O sea, vamos a ver, Vinicius ha recuperado bastante su jerarquía y encima tono físico. Bellingham está en modo Bellingham, o sea, lo de este chico es una locura y la cantidad de goles que está marcando, que va a batir prácticamente en un tercio de la temporada los mismos que marcó todo el año pasado. Ha dado titularidad a Modric, con lo cual ha podido descansar Kroos. Yo creo que el Madrid tiene muchas lecturas positivas. O sea, para mí es el escenario ideal antes de un clásico. Que
estarás
le falta
conmigo
gol, pues lo que decía que Lama, pero no solo a Vinicius, a todo el equipo. O sea,
pero
es que
estarás conmigo que si el resultado hubiera sido de empate, viendo las ocasiones del Braga, tampoco hubiera sido ninguna injusticia. O sea, el Madrid ha ganado porque ha conseguido un gol más que el rival.
Ni tampoco
pero tampoco
nada.
Hubiera sido una injusticia.
Ni tampoco habría pasado nada, Siro. Ya, yo coincido más con Elías en el punto de vista positivo. Creo que hay pocos equipos en Europa, ahora mismo el Bayern, que solo ha ganado los tres partidos que ha jugado. Mañana creo que el Barça y el City pueden lograrlo. Tiene la clasificación ya en su mano. El primer puesto de grupo, que siempre es objetivo para quitarte equipos gordos. Ha rotado a Ancelotti. Yo hoy saco más cosas buenas que esos momentos de sufrimiento de la segunda parte, que es verdad que se ha sufrido en la segunda parte. Yo creo que hay más cosas positivas que sacar.
Un minuto solo, que pide paso Marco Antonio Sande con Brais Méndez. ¿Qué temporada está haciendo Brais Méndez? ¡Marco!
Sí, con un tertuliano del partidazo. Yo ya le voy a decir aquí que le vamos a extender contrato. Brais, ¿te ves de tertuliano en el futuro?
Bueno, quién sabe, ¿no? Al final, pues claro, no estaría mal tampoco. Claro. Al final es una cosa que es bonita hablar de fútbol.
Juanma, te está escuchando, evidentemente, respuesta a la gallega. Bueno, pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Te escucha Brais Méndez.
Brais, el problema es que somos muchos, pero no hay problema por echar a uno, ¿eh? En serio, ¿eh? Hace falta renovar gente aquí.
Si eso cuesta echar a alguno, mejor entonces que no. Me quedo jugando unos añitos más y luego ya se verá. Cuando alguno se jubile.
No, que lo jubilamos por la vía rápida.
También puedes presentar, ¿eh?
También, ¿no? sería otra opción, claro.
Pero
claro.
Eso es mucho más.
O dirigir tiempo de juego.
Es mucho más difícil, Brais, no lo compares.
Eso es verdad.
Para eso hay que hacer lo que haces tú: marcar goles. Vaya temporada que estás haciendo, ¿eh?
Muchas gracias. La verdad que sí, inicio te diría casi perfecto, ¿no? Al final, pues muy feliz de poder sumar goles, pero que sean para ayudar al equipo a conseguir triunfos como el de esta noche.
Estáis líderes del grupo, empatados con el Inter, pero suena a que el equipo está maduro en Europa. O sea, que no le impresiona la música de la Champions un partido de Champions.
Bueno, la verdad que creo que estamos muy bien posicionados, obviamente, pero siendo autocríticos creo que deberíamos llevar 9 de 9.
Que el día del Inter lo merecisteis. Sí, sí.
Sí, creo que hemos sido superiores a los tres rivales, pero nos equivocaríamos si pensamos que los siguientes partidos van a ser igual, ¿no? Tenemos que seguir trabajando como lo hacemos día a día, pensar en el siguiente partido ahora ya en Liga y ya nos centraremos otra vez en la Champions.
¿Estás viviendo tus días más felices como futbolista?
Sí, te diría que sí, obviamente. Al final es un sueño el poder jugar esta competición, hacerlo de la manera en lo que lo hacemos y está saliendo todo redondo.
Oye, ¿quién le da clases de castellano a Kubo? Es impresionante, o sea, pero si habla mejor que...
No le hace falta, él tiene mucho repertorio, lleva muchos años aquí al final.
¿Es tan simpático como parece? ¿Sí?
Sí, la verdad que es súper simpático y es muy personaje. Y como te digo, al final es echado para adelante, le da igual todo y tiene ese carisma, ¿no?
Sí, sí, es un chaval fantástico. Como tú también. Te esperamos aquí en el partidazo cuando quieras.
Y en la selección.
Sí, eso iba a decir.
Lo único en lo que estoy claramente distanciado de la fuente es en que no vea que Brais tiene que ir.
Está mejor donde está y sin ir a la selección. No hace falta que lo compre. Estás muy bien.
Mira la arañegada.
Un momento que quiere hacer unas declaraciones Brais Méndez.
No, ojalá se dé. Al final es un sueño el poder ir a la selección, ¿no? A todos nos gusta y ojalá pues en un futuro se dé.
No tengas ninguna duda. Además es Luis de la COPE, o sea, le tenemos totalmente manipulado. O sea, no te preocupes.
Oye, Juanma, perdona, déjame ya. Sí. Voy a ser ventajista en la pregunta, pero cuando le fichó la Real, a mí mucha gente me decía, ¿habéis fichado Minga Fría? Y decía, joder, este tío es bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has dejado lo de Minga Fría? ¿Lo dejaste en Vigo? Porque en la Real no.
Bueno, al final esto es como todo, ¿no? Te ponen un apodo un día y ya queda para siempre. Nunca me he considerado un jugador de sangre fría, pero al final no soy temperamental, soy un chico tranquilo y al final pues se pueden confundir conceptos, pero como te digo, te ponen un apodo y te queda. Creo que ya ese apodo ya se ha quedado atrás.
¿Y sabemos quién te lo puso? ¿Le podemos ir a buscar?
No tengo ni idea. Al final esto es como siempre, uno empieza y se suman todos.
Vale, ya lo encontraremos, no te preocupes. Cuando seas compañero nuestro. Un abrazo, Brais, enhorabuena.
Un abrazo, gracias.
Gracias, chao. Hasta luego. La jugada de Barrenechea por la izquierda y el gol de Brais Méndez para darle la victoria a la Real. Gracias, Marco. Buen viaje con el equipo. ¿Cómo suena eso?
Sí. Qué maravilla. Sí. Qué tiempos. Pero ya habéis visto, ¿eh? No se puede confundir conceptos, tal. El chico viene preparado, así que ya tiene el precontrato del partidazo de tiempo de juego para cuando deje su carrera, magnífica carrera futbolística.
Qué cosas, ¿eh?
Pues igual es compañero Juanma de uno que se lo puso, ¿eh? Si viene.
¿Ah, sí?
Hombre, de un amigo tuyo, además.
Ya lo sé.
Ya.
No digas el nombre.
No lo voy a decir.
Protégelo un poco. Que, digo, la Real, ¿eh? El goleador en el partidazo. Y ahora, Marco, viajando con el equipo. Como toda la vida. Claro.
Viajamos mañana. Bueno, nos
dejan dormir tranquilamente.
Sí, claro. Esta noche vamos a tener que, no sé, tenemos que explorar un poquito más. Si quieres, hacemos una conexión también para explorar la noche de Benfica. Ayer me decíais que tenía que ir al Barrio Alto. Bueno, pues yo cumplo órdenes. Que tú digas son órdenes para mí. Al barrio.
Nosotros somos más de Barrio Bajo, pero puedes ir al Barrio Alto.
Yo de Barrio Bajo y Barrio Alto. Agur.
Hasta luego.
Ya ha comentado sí. Durante el tiempo de juego que Brais Méndez era el primer español que marcaba en sus tres primeros partidos de Liga de Campeones.
Javi Moreno.
José Mari.
Ah, José Mari, es verdad. 2000. José Mari.
23 años han pasado.
Así es José que... Mari, que has dicho que está ahora como...
Está amazado.
Si lo ve la gente, es Schwarzenegger. O sea,
sí, es terrible.
Una cosa de lo terrible.
Bueno, terrible.
Es como, sí, como Fernando Torres,
igual,
pero un chao.
Igual.
Sí. Están los dos súper fuertes, efectivamente. Estábamos hablando del Real Madrid. Pedí a alguien la palabra.
Bueno, la palabra sufrimiento ha salido de tres elementos del Madrid. De Ancelotti, de Vinicius y de Rodrigo. Yo a lo de hoy no le llamaría sufrir. Sufrir es si estás a punto de quedarte fuera o tienes el riesgo de perder el partido. Yo lo llamaría pasar ahí algún mal rato con 0-2. A mí es que me parece que es inevitable que la gente piense, por ejemplo, en el partido del Clásico. No sé, no estoy en la mente de los jugadores, pero seguro que ha sido así. Contra esa defensa que tenía hoy el Braga, pues el Madrid se ha podido gustar más. Yo creo que sí que hay un punto de descontrol en los partidos, que lo tuvo el otro día en Sevilla, que sí que hay que corregir. Yo, más que carencias hoy arriba, que es que se ha puesto 0-2 fuera de casa en Champions, me parece que es una ventaja generosa, creo que el problema es sujetar atrás y no pasar por esos 4 o 5 apuros que ha pasado el equipo. Dicho lo cual, el Madrid es que es un reloj en Europa, o sea, estas cosas las solventa a las primeras de cambio, pone el sello en el pasaporte y a otra cosa, está prácticamente metido. Yo también me apunto a la corriente de vaso medio lleno y no tan exigente como Ciro, ¿no? Creo que ha sido algún mal rato y poco más.
Yo es que lo veo medio lleno porque me ha parecido un partidazo. O sea, si es en el Camp Nou o en Múnich,
vamos,
es un partido tremendo de entretenido.
Divertidísimo.
¿Qué pasa? Que es el Sporting de Braga y entonces, claro, dices,
claro,
pero ¿por qué no ha metido el tercero, el cuarto y el quinto y se habita los apuros finales? Bueno, es que el Madrid, defendiendo, tiene esa manía desde hace tiempo que es como si fueran los boxeadores que ponen la espalda contra las cuerdas. En vez de defender de otra manera, como hace la Real, que la Real se planta en Lisboa y es que no ha sufrido. Pero es que, bueno, no sufrió en Salzburgo, no sufrió contra el Inter salvo el tiempo del descuento. En Madrid es de otra manera y cuando se... no sé si es desconecta o se cansa un rato, se acomoda atrás y además sabe que acomodándose atrás le quedan las carreras de Vinicius. Y hoy ya ni te cuento. No ha existido nadie en la banda derecha, solo Vinicius.
Pero yo sí
¿sabes lo que le pasa al Madrid también? El Madrid es, cuando jugaban Kroos y Modric en plenitud, era un equipo que era muy difícil dominarle. Cuando tú cambias mucho talento por mucho músculo,
pues te cuesta más dominar a ti la pelota. Y como dice Paco, cuando tú sabes que tu mejor arma es tirarte atrás y salir en velocidad, pues todavía más fácil para que te acomodes y te tires hacia atrás. El otro día en Sevilla, pensar que al Madrid le pasó igual. El Madrid en la segunda parte no dominó el partido. Le trincó el balón el Sevilla. Y entonces, bueno, ante equipos como el de hoy, bueno, te puede ir bien, pero yo sinceramente creo que el Madrid se tiene que dar cuenta que él es el que tiene que mandar en los partidos y él es el que debe manejar el tiempo de encuentro. Cuando tú tienes la pelota, es más difícil que sufras defensivamente. Cuando tú la pierdes rápido, o bien porque das mala salida al balón, o bien porque ves tan fácil llegar a la portería contraria que quieres en dos pases ya meter otro gol, pues te pasa lo que le ha ocurrido hoy. Pero yo creo que el Madrid debería plantearse que a veces que es mejor sobar la pelota, tenerla y desgastar al rival que tener que ser tú el que corre detrás de la pelota.
A mí me sigue pareciendo mal lo de la planificación, y lo digo ahora que es líder en Liga y en Champions, porque al final, si este partido te metes el 0-3, al final Bellingham le puedes sustituir al minuto 60. Claro. Te vale para que llegue, viene de su selección, viene de jugar dos partidos en muy poco tiempo y acaba cargado un partido que seguramente tendría que haber salido mucho
antes. Aunque haga falta un 9, también le podría haber cambiado por Brahim, que el pobre Brahim...
Claro. Puede ser, o puede ser decisión también del entrenador. O sea, pero
aunque le haga falta el 9,
sí, o sea, pero que luego si no marcas el gol y no tienes el partido cerrado, pues igual te da miedo que te empaten y dices, oye, si no tengo a Bellingham en el campo me van a crujir por decir... No
estaba. Es que a lo mejor esa decisión esconde o pone de manifiesto el miedo que tenía Ancelotti a que pudiera empatar el Braga.
Pero Ancelotti siempre ha sido así, Juanma.
Es Ancelotti muy inmovilista no Ancelotti,
va...
sí.
Ancelotti hasta que no va ganando los partidos por dos goles, sí. No suele marcar. Y hoy cuando iba 0-2,
no
iba a hacer cambios.
No suele cambiar,
claro, sí. Pero en ese momento le ha metido gol el Braga, un gol de diferencia, y vuelve a mantener lo que tiene. Piensa que ha perdido dos ventanas en un minuto. En un minuto ha perdido dos ventanas, porque le ha trastocado los planes el gol del Sporting de Braga.
Sí, sí. Vinicius, yo lo he visto muy bien, sobre todo en la primera parte. Bien.
No, y
en
la segunda. Todo el partido. Se ha metido mil carreras. Es verdad que ha estado muy bien hasta el área. En el área ha dado dos goles y ha metido uno que no ha valido por el fuera de juego del arranque, que por cierto, el semiautomático y el dibujito nos ha dejado a todos un poco fríos. Pero no está fino todavía en el remate. Pero es el mejor, para mí, el mejor Vinicius del Madrid esta temporada. Sí.
Ha definido a la perfección justo el que le han anulado.
Sí.
El resto, los que tenía que haber marcado, no ha metido.
Tal cual.
Pero asistente, desequilibrante, aprovechando los espacios, otra vez líder del Real Madrid. O sea, hacía tiempo que no veíamos un partido que Vinicius era el mejor del Real Madrid. Hoy el gol de Bellingham es un golazo. Pero si hablamos de importancia en el partido, en el aspecto ofensivo, tenemos que quedarnos con Vinicius.
El síntoma de que está bien, lo ha comentado Paul en la transmisión, es que el Madrid estaba volcado completamente a la izquierda.
Por la izquierda,
no atacando.
Es que todas las llegadas al área del primer tiempo.
Es una salida natural.
Izquierda. Yo he llegado a pensar que igual acaba Ancelotti volviendo al 4-3-3, pero Valverde en la derecha. O sea, lo que hizo para ser campeón de Europa.
Es que hay un movimiento muy importante que le favorece a Vinicius, que le está liberando de defender. Si veis, tira a Bellingham a la izquierda,
a cambio ahora
defiende
Bellingham,
línea de cuatro, sí, y eso libera tanto a Vinicius arriba.
Bellingham tiene que currar.
Claro, pierde frescura, pero es que Bellingham no la está perdiendo en el remate. Está llegando bien a área y hoy ha tenido dos ocasiones, que una puede haber sido un golazo, que ha hecho un parado en el portero.
Pero yo te digo una cosa, debería buscar una solución que sacrificar a otro. Sacrificar a Bellingham. No sabes la paliza que se ha dado hoy Bellingham. Lo que ha tenido que retirarse cojeando es porque estaba, vamos... Es que ya no le quedaba una gota.
De hecho, ha habido una jugada justo antes. Al final, que era una ocasión.
Claro.
Que Bellingham solía sacar ventaja en esa acción y no le sacó ventaja al jugador del
porque no podía más.
No podía más.
Claro. Entonces, sí, es verdad que. Claro, que el movimiento táctico que hace Ancelotti es libero a Vinicius, pero joder, es que libero a Vinicius, pero que trabaja Bellingham. Y entonces Bellingham, cuando el Madrid roba, se encuentra pegado a la banda izquierda. Tiene menos opciones de entrar en contacto con el balón que cuando antes robaba el Madrid y él jugaba por delante de los dos interiores o del medio centro. Es un movimiento táctico para ayudar a Vinicius, porque Vinicius habitualmente ayuda poco al lateral, pero bueno, hoy le ha ido bien. Yo creo que Vinicius tiene que ser consciente que cuando lleguen los partidos de verdad, él tiene que ayudar, porque si no va a reventar a Bellingham, ¿eh?
Ahora, le ha venido bien el partido al Madrid, que estaba revirado después de lo de Sevilla, y yo creo que llega con otro humor, digamos, ¿eh? Digo otro humor, el primero Ancelotti al clásico del sábado.
Hasta que se sepa el árbitro, ¿no?
Sí. ¿Qué se sabe? ¿El jueves?
El jueves.
Ahora bueno, muy buena.
Designado ya está,
Designado o sea, está él, desde el lunes, eso es.
Él ya lo sabe, ¿no?
Sí, sí, ya lo sabe.
¿Tú lo sabes?
Yo tengo una intuición. Eso es.
¿Y la intuición sigue siendo la misma?
No, porque luego va a haber un tonto que te coja el corte y te diga, no fue así. Esperamos al jueves y ya está.
Pero escucha una cosa. Que, vale, pues dímelo a mí y lo digo yo. Que a mí me da igual que me saquen el corte.
No, claro, pues ahora vas a ver la gente que te lo he dicho.
Pero escucha si se mojó Mateu, que él cree que va a ser Sánchez Martínez.
Sánchez Martínez, sí, pero es que estaba Gil Manzano también por ahí en las quinielas. ¿Tú por quién?
Claro, tiene que haber dos. Uno en el campo y otro en el bar.
Ah,
claro. Y otro en la sala. Y otro en la sala.
Es muy importante.
Y otro en la sala contigua.
Claro, en la sala secreta.
En el minibar.
Y es muy importante reservar.
Desde casa. Bueno, ha visto que hoy se ha publicado que le mandaban el link a los jefes y lo ven desde el sofá de su casa.
Sí, eso está permitido, ¿eh? Y la Champions también ocurre.
Digo que es muy importante reservar otro árbitro para el partido de la segunda vuelta. Porque claro, lo normal es que, no repitas.
De Burgos Bengochea, sí, de Burgos Bengochea está claro, disponible.
Es que si el partido de la primera vuelta nos parece importante, imaginaros si la situación sigue igual en la segunda vuelta.
Y en el Bernabéu encima. O sea, le puedo hacer un documental de Real Madrid Televisión, no un vídeo, un documental de cuatro capítulos, al de la segunda vuelta.
De todas formas, Juanma, lo que ha ocurrido hoy no va a frenar el sentimiento de Ancelotti ni del vestuario, que está bastante enfadado con las actuaciones arbitrales y piensan que tiene que demostrar mucho más de lo deportivamente necesario para ganar algunos partidos. O sea, ese sentimiento existe en la plantilla del Real Madrid y no se va a quitar por lo de hoy.
¿Existe en la plantilla o existe más en la zona noble?
No, existe en la plantilla.
¿Y en la zona noble?
Hace una noble, pero, por supuesto.
Roberto, ¿y tú qué tienes información de la plantilla? ¿Ellos están de acuerdo con los vídeos de Rama y Televisión, los jugadores?
Bueno,
he oído que ellos no...
Pues hay alguno que no, hay alguno que no lo ve bien. Y que piensa incluso que le está volteando peor, ¿no?, la dinámica de lo que pretende el club. Algún jugador importante del vestuario piensa que no le está viniendo bien, es verdad.
De todas formas, se está diciendo... ayer oí una información... el Madrid está siendo perjudicado partido tras partido. A ver, ha habido partidos que ha ganado 4-0, 5-0 a Osasuna. Ha pedido partido que ha ganado 2-1 a la Real sin que hubiera ningún tipo de... Pero ¿cómo cada partido? ¿De qué estamos hablando?
Es una forma de expresarse.
Vale.
No lo coges en la textualidad.
De 13 partidos, en 2 te puedes sentir perjudicado y 6 de partido a partido. Partido tras partido.
No, al revés. Igual te has sentido beneficiado o no perjudicado en 2 y en 10 sí te has sentido perjudicado.
El Real Madrid se ha sentido perjudicado en 10 partidos de 12.
Es
alucinante.
Joseba, vuelves a coger otra vez la textualidad de lo que digo. O sea,
hombre, es que por eso se dicen las cosas.
Pero en los que se han sentido...
Yo de verdad no soporto los que cogen la textualidad, de verdad.
El Madrid se puede sentir perjudicado en los dos que no ha ganado. Que son el que perdió en el
Calderón. No, se puede sentir perjudicado también en los que ha ganado. O sea, se puede sentir perjudicado.
Por ejemplo, el día que gana el Getafe, con un gol de Joselu en fuera de juego, no creo que se sintiera perjudicado.
¿Cómo en fuera de juego?
Sí, en fuera de juego. El gol que mete Joselu al Getafe...
Pero que las líneas no se tiran ahora...
No.
Era fuera de juego posicional, que no sé.
Era la línea fuera de juego posicional.
El día que gana en Girona también le perjudica. No sé, es que hay un montón de partidos en los que
no es así. Te lo está diciendo Manolo. Los partidos son claros. Es el Metropolitano... Y el Sánchez Pizjuán.
No, los únicos que no han ganado.
Los jugadores piensan es que en esos partidos ha habido decisiones arbitrales que nadie les ha podido explicar ni dar una razón lógica para ver por qué han pitado lo que han pitado.
Tampoco le han dado una razón lógica en la mano de Nacho en Nápoles, que era muy polémica, pero como el Madrid ganó no se quejó. He dicho que solamente se ha quejado. ¿Y cuántos se ha quejado los dos partidos que no ha ganado?
¿Cuántos equipos de la primera división se han sentido perjudicados en dos de los partidos que han jugado en toda la temporada?
Pues todos.
Pues ya está.
El Madrid, el día que gana el Getafe, el CTA reconoce que el árbitro se equivocó.
Muy bien.
Bueno, y no se sintió perjudicado.
Y de Burgos en Gochea le reconoció a Vinicius que se había equivocado el otro día.
Pues ya está perjudicado.
Perfecto, tienes razón para quejarte.
Te perjudican cuando no ganas. Pero es más viejo que el hilo negro. Todos los equipos, cuando no ganan, se sienten perjudicados por el árbitro. Todos.
Hombre, sí,
no hay ni uno que no se sienta perjudicado cuando no gana.
Depende de cómo hayas perdido.
Hombre, si te meten 10-0, no, ¿eh?
No, pero depende de las decisiones. Si no ha pasado nada y te han ganado, oye, el año pasado, yo que sé, vino el Girona al Bernabéu, ganó.
Se sintió perjudicado por una mano.
No.
Se sintió perjudicado por un penalti.
Vaya apoyo que se montó, por cierto.
O un penalti. Si es que no hay una, Siro, que el Madrid no gane, que no se sienta perjudicado, coño. Que es que búscame una, que en todas se siente perjudicado.
Oye, de lo del
cuando
directivo
no gana.
De lo del directivo del Barça, ¿queréis decir algo? O, por ejemplo,
un gañán.
Vale.
No merece la pena.
Bien, Manolo, me gusta que...
Pero es un gañán, Juanma, que además no debe de pedir perdón, yo creo, ¿eh?
Que no debe pedirlo.
No, 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 no. Porque tú cuando publicas una cosa como la que ha publicado, una burrada de esas, sabes el daño que vas a hacer. Ahora, ¿a qué viene pedir perdón? Eres perfectamente consciente de lo que va a acarrear eso.
Puede decir, no debo decir esto que he dicho.
¿Y eso no lo sabes antes de escribir semejante burrada?
Pues, por lo visto, no. Estaría caliente y lo ha escrito. Ahora, es que
lo que debe hacer es dejar su cargo, porque claro, una persona que representa claro, un club
no, perdón,
y tiene una responsabilidad,
me he equivocado.
¿Cómo no
que te
puede
expresarse
así en redes sociales?
Pero no sabías que ibas a equivocar o que poniendo eso, claro.
¿Para qué va? Ha dejado el cargo la Porta con las barbaridades que
dice. Pero si luego
se
van a abrazar y van a abrazar el sábado. Claro. Y
¿para qué va a dejar el cargo?
No, hombre, pero llamar payaso a la estrella rival a tres días. Ya. Tú imagínate abrazar a un directivo del Madrid y se mete con... De John,
¿Y de dónde venimos, Paco, con Vinicius? Es que es otro, pero es que de dónde claro. Se viene con Vinicios, por favor. Claro, es que está es totalmente
que
fuera de
tenemos
lugar.
Que remar todos en la dirección de que lo que ha sufrido Vinicius realmente son episodios de racismo, porque cuando se meten con él y no hay racismo, no se dice nada. Pero claro, si hemos visto a la gente hacer los gestos del mono el otro día mismo en el Sánchez Pizjuán y el Sevilla tuvo que echar al aficionado del campo, ¿por qué sale hoy el directivo del Barça diciendo que no es racismo? Pues claro que es racismo en algunos casos, pero llamarle payaso, decir que merece una colleja además, o sea, es que es increíble. Yo creo que mañana el Barça debería... bueno, no va a decir nada el Barça. Va a decir.
Pero por eso eres perfectamente consciente de lo que va a acarrear eso. Pues muy bien, pues asúmelo y ahora sí, me ratifico lo que he dicho y ya está.
Sí, sí, sí.
Cierto, la jugada yo entre a Manolo Sánchez y a Poli Rincón no les ha gustado. Y yo la jugada, oye, chico, no, te gustará Manolo, menos o poco, yo, te gustará yo, menos yo, o poco, pero en esa jugada tú tienes el balón, no, vas 1-2 en el marcador.
Sobra, Manolo, pero es como sobra, las de Neymar.
Me parece muy bien que no, no,
o sea, cuando encaras y haces virguerías con marcador apretado o cerca del área rival, genial, 1-2, ¿eh? Genial. Pero cuando las haces para nada, o sea, solo para vacilar, que es bueno, lo que hacía muchas veces Neymar, a mí no me parece bien.
O el pase de tacón de Cristiano, que sí, ya te acuerdas mirando otro lado, era un pase de tacón a un metro de un compañero.
No, pero Manolo, no es cuestión de eso. Es cuestión del tipo de acción. Manolo, es un jugador en una zona apegado a la banda dando saltitos encima de la pelota. O sea, es que es una acción de niño.
¿Estáis de acuerdo con el directivo del Barça?
No, al revés.
Qué populista.
No tiene nada que ver lo que ha dicho el directivo del Barça, como que a mí no me gusta esa acción.
El directivo del Barça es que es un gañán porque encima la insulta.
No tiene nada que ver.
Pero vosotros, ¿qué es lo que os molesta?
Manolo, a mí no me molesta nada, pero
que evite una tragadura,
has visto suficiente
que evite
fútbol,
una
claro, has visto suficiente fútbol para saber que le puede venir un defensa caliente en algún momento claro, y levantarle claro. Un metro al suelo.
Escúchame, no, ¿cómo? Ese es un riesgo.
Bueno, ah, claro. Es un riesgo. Bueno,
no,
pues
no,
eso.
Evitable.
Ese
es un riesgo para mí, evitable,
para mí,
Manolo.
Para mí el tema no está en la patada que pueda dar el defensa. Para mí el tema está en la falta de respeto que comete Vinicius.
Es un menosprecio, hombre.
Hombre, es un menosprecio.
Bueno, ¿por qué tirar 8 bicicletas es un
menosprecio?
No, perdón, otra vez, que no es tirar 8 bicicletas, es estar haciendo saltitos encima de la pelota sin
que
tirar
no, que
nada.
No hacía saltito, que le ha hecho bicicleta.
Venga,
y
favor.
Ha querido salir de la jugada con
le
un,
hecho nada.
Con
no
un
iba,
caño al rival.
No iba a ningún lado con eso.
Manolo, yo bicicletas bueno, no sé hacer. Eso sí lo sé hacer.
Luego,
yo no sé hacer bicicletas. Eso sí lo sé
eso,
hacer.
Le invito a todo
y tú
el mundo
también.
Que lo intente hacer. No, 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 no,
¿eso?
No, no. Te invito a cualquiera que lo haga con un defensa adelante. Que lo intente
pero
a
ver. Manolo, que el defensa le estaba mirando, que no le estaba
encimando. El defensa se quedó mirándole,
no,
Manolo.
El defensa no se atrevía a meter.
Hombre, bueno, claro, porque es Vinicius.
Porque le volvía loco. Hombre, bueno, nos ha jodido.
No, el
si
defensa
soy yo,
tenido,
claro que me lo mete.
El defensa ha tenido la sangre fría de aguantar.
Si es otro defensa, estaría diciendo otra cosa de Vinicius.
A mí, mi opinión es solo futbolística. Como digo, a mí me gusta más que tiren el penalti normal que Panenka. A mí, es que yo prefiero no verlo, eso.
Mira, oye, perdón.
Que haga lo que quiera.
Ha habido aficionados del Madrid que han entrado tarde al campo. Nos lo han contado Lama y Miguelito en la transmisión de tiempo de juego. Uno de ellos es Alex Callejón, que creo que está allí todavía. Hola, Alex, muy buenas.
Sí. Hola, muy buenas.
Muy buenas. ¿Dónde estás ahora?
Pues ahora otro momento muy bueno, pues en un bar, en un restaurante con amigos y con la Peña París 2000, que celebramos la victoria de Madrid.
Ah, muy bien.
Y bebiendo una cerveza, la primera desde esta mañana que no me fue de
Eso es importante. Eso es importante. ¿De dónde eres, Alex?
De Montpellier, en el sur
de Montpellier.
Francia.
Y tenías preparado el viaje. ¿Y habéis entrado muchos tarde o solo has, o qué ha pasado?
Pues después del gol de Rodrigo.
¿Pero cuántos erais, el grupo que ha entrado tarde?
Cuatro.
Ah, solo cuatro.
No, pero espera, es que Alex es uno de los perjudicados porque han desviado un avión de, en vez de Braga, que es norte, a Faro, al sur.
Vale.
Y ha tenido que ir en coche 5 horas hasta allí.
Vale.
La explicación que le han dado a Miguelito es que los Ultrasur, a los que el Madrid no da entradas para nada, cuando son desplazamientos más o menos cercanos, había conseguido entradas por su cuenta y riesgo, pero no en la zona del Madrid, en otras zonas repartidas por el campo. Y entonces ha sido cacheos más estrictos, sí. No sé qué, y se ha retrasado la entrada de casi todos los del Madrid porque había solo una puerta de las 8 de acceso.
Vale. O sea, que al final ha sido todo, ha salido todo mal, Alex, salvo el resultado, ¿no?
No, el resultado está bueno. Está bueno porque sí. Pero bueno, sí, verdad que cuando se veía tanta gente a entrar al estadio, pensé al Stade de France cuando fue a ver la final.
Ah, la final de la Champions, sí. La final de la Champions.
No sé, porque ya había una gente un poco nerviosa de no entrar y después, entrando, se entendió un grito muy grande como un gol. Entonces ya la gente empujaba un poco y...
Sí. Vale. Bueno, Alex, pues te dejamos que disfrutes de la cerveza. Un abrazo y enhorabuena por la victoria.
Vale, muchas gracias.
Gracias. Este aficionado del a la Madrid, gracias. Alex Callejón, el aficionado del Real Madrid, que efectivamente ha sufrido el desvío de este vuelo. Creo que Valdano tampoco ha llegado al partido, que lo tenía que comentar para la tele y que tampoco ha llegado porque le desviaron el vuelo.
Más de una gente se ha vuelto a Madrid.
Ni creo que era José Sánchez el que narraba el partido, tampoco ha llegado.
Pues...
Ha tenido que narrar... No, Barbero era Barbero.
Sí, Sánchez ha hecho el de la Real.
Es que en coche era 5 horas. Entonces, claro, si vas a verlo, puedes permitirte llegar tarde, pero si vas a currar, no puede.
Pero una cosa, ya, no es
ya
mejor
lo he dicho
volar...
yo con Corrochano, hay que entender a Antonio Ruiz cuando los partidos se juegan el jueves y dice que hay que irse los lunes.
Sí, lo hace para eso, para asegurar. Lo hace para asegurar.
Y mira, nunca ha llegado tarde, ni ha faltado ningún partido.
Un profesional.
Nunca. Ha llegado tarde a casa después del partido, pero no antes. Antes del partido, no. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Lo primero, decir que estamos a punto de llegar a los 60.000 seguidores en YouTube.
¡Grande! ¿Esto es bueno? ¿Esto es bueno?
Es una noticia maravillosa, porque...
Ciro,
bravo.
Son buenas
noticias. Muy bueno. Vale. Hay que llegar a 100.000.
¿Cómo podríamos hacer, Ciro? Igual si saliéramos... Ah, no, que YouTube en bolas no nos deja, ¿no? No.
Igual ahí tenemos problemas. Igual de baneos. Vale. Cuidado.
Bueno, mira, y sobre lo que comentaban los oyentes, decía uno, soy del Madrid, pero deberían haber seleccionado o Bellingham, o Vinicius, o Camavinga, a ver si el abuelo Ancelotti se da cuenta de que un equipo son más de 11 o 13 jugadores.
Oye, ya no creo ni a los oyentes, ¿eh? Antes uno del Barça diciendo que bailaba con el Hey You. Sí, ahora uno del Madrid diciendo que se lesionan, menudo.
Y llamando abuelo Ancelotti, yo alucino, de verdad.
Dice este oyente, que venga un entrenador del siglo XXI ya, por favor. ¿Dónde están los que decían que lo de Bellingham era cosa de las 3 primeras jornadas, que no iba a estar marcando goles todo el año? Pues estamos casi en noviembre y va a gol por partido. El Madrid, con árbitros honrados como los europeos, no tiene problemas. Con los árbitros españoles, ruina asegurada. Y otro oyente decía, quiero recordaros que por lo que hoy ha hecho Vinicius, casi crucifican a Neymar cuando jugaba en el Barça. Pero no veo ningún comentario sobre eso, se os ve el plumero, madridistas.
Acabamos de hacer justo estos comentarios.
Mira, y
señor, ve cómo tiene que darnos tiempo.
Es claro, es que fue de estos comentarios preventivos que dices tú, Juanma. Mira, y escuchad a un oyente que se queja de la realización televisiva del partido del Madrid.
Muy buenas noches, familia. Esto de la realización es una vergüenza. Es una vergüenza. Estamos en casa viendo el partido y no podemos ver lo que está pasando con los jugadores. Que no se están matando, pero si hay algún movimiento o cualquier cosa, nos gustaría saberlo, que para eso pagamos. Pagamos para ver los partidos con todo lo que pasa en los partidos. Es una vergüenza.
Oye, tal cual.
Toda la razón.
Es que no puedo estar más de acuerdo. Una cosa es que no enfoques a un tío que salta al campo con una bandera, con una pancarta, para no propiciar el efecto imitación y que suceda esto en todos los campos. Y otra cosa es que si hay dos jugadores que se están pegando o que hay un lío en el túnel de vestuario, lo que sea, pero ¿por qué no se ofrece?
No descartes que el realizador haya pensado que el asistente de él, como iba vestido, era un espontáneo. Porque es que pues, es inexplicable que no hayan enfocado eso.
No lo puedo entender. Hay un exceso de celo ya en los realizadores de toda Europa con convertir el fútbol en un producto manufacturado de Disney donde todo es bonito, todo... Que no. Que aquí pasan cosas también que no nos gustan y que hay que enfocar. Esto es así. Y ha pasado toda la vida. Lo digo, sobre todo, de manera preventiva, de cara al sábado, ¿eh? De cara al sábado. Ya lo dije ayer.
Estás en campaña, ¿eh?
¿Es tu casa o es Dazón?
No, es Dazón. La Liga. Porque pero da igual, la realización es de Mediapro. Claro. O sea, es lo mismo que el partido se vea en Movistar que en Dazón. Porque la realización madre la hace Mediapro, la Liga. Y yo espero que el sábado, como Tebas me dijo, que no hay ningún problema para enfocar al palco, y como es noticia, espero que veamos a Florentino y a Laporta durante el partido, porque seguro que hay momentos donde el balón está fuera o donde hay la posibilidad de meter una repetición de ver cómo reacciona Florentino o Laporta a lo que sucede en el campo, como ha sucedido durante toda la vida. Es que además el sábado es noticia. Y Tebas dijo que se puede enfocar, con lo cual vamos a perder el miedo y a contarle a la gente todo lo que pasa en el campo. 12:29.
Déjame decir sobre lo del entrenador del siglo XXI y siglo XX. Hoy Ancelotti ha igualado el número de victorias en la Copa Europa de Ferguson, 115. Y en 53 partidos con el Madrid, los mismos que Zidane, ha conseguido 8 victorias más que Zidane.
Caramba.
Así es que para ser del siglo XX no está mal.
Sí, sí. 12:30, 11:30 en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.